Qué gusto poder tener en esta noche, hermanos, la oportunidad de poder transmitir la palabra de Dios. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 29, dice así la palabra del Señor. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Hoy nosotros tenemos el privilegio, hermanos, en que el pecado sea quitado de nuestras vidas. Tanto tiempo existió en que hubieron sacrificios que dice que no podían quitar el pecado, solo alivianaban. Para poder entrar de lleno en esta noche a lo que Dios pone en mi corazón, trasladar con la iglesia, hermanos, el único que puede quitar pecados, el único, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que se quedaron sorprendidos aquellos grandes líderes que dijeron: bueno, ¿y este quién es? Porque el Señor Jesucristo un día dijo: tus pecados te son perdonados, decía. Y saben, hermanos, ¿qué significa ser perdonado? Es borrado, quitado, olvidado. Eso quiere decir perdonados. Y el Señor Jesucristo decía muchas veces esto a las vidas que estaban en esclavitudes. Venía él y decía: tus pecados, hijo o hija, tus pecados te son perdonados. Eso impactó mucho en la vida de aquellos grandes líderes en aquella época, y decían: bueno, ¿y este quién es? Solo Dios puede perdonar pecados. Vaya, si no, ni más ni menos que el que estaba ahí era el Cordero de Dios, el único que podía quitar el pecado del mundo. Pero en esta noche, hermanos, con la ayuda de Dios, yo quiero trasladar a la iglesia las dos formas que el pecado puede ser quitado. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender estos dos aspectos. Bueno, se podría explicarlo mucho más, pero en esta noche quiero enfocar y dar un énfasis en esto. Las dos formas en que puede ser quitado el pecado. Uno, voluntariamente. Dos, si nosotros no queremos quitar el pecado, si nosotros venimos y escondemos el pecado, jugamos con el pecado, yo quiero decirles, de todas maneras, Dios va a quitar el pecado. Solo que va a quitar el pecado y de una vez juntamente con todo y el pecador. Porque eso es lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero más quisiera dar, hermanos, enfoque. Cómo esta dispensación maravillosa que hoy nosotros tenemos. Tenemos esta oportunidad hoy en que el pecado debe de ser quitado de nuestra vida voluntariamente. ¿Me comprende? Así tiene que ser. El pecado tiene que ser quitado de nuestras vidas voluntariamente. La palabra del Señor habla precisamente de que la paga del pecado es muerte. Así de clarito, así de tajante, de contundente es: la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos clasificar clases de pecados, como quien dice, pecado, pecados pequeños, para Dios pecado es pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, toditos. Cuando Juan el Bautista se refirió a nuestro Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero decirles, hermanos, este mundo en que estamos viviendo es una verdadera guarida de demonios. Por eso es de que este mundo no es nuestro lugar. Yo no sé si usted quiere vivir eternamente en este mundo. Yo creo que no. No. La iglesia espera cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero este mundo no es nuestro lugar, porque la palabra del Señor nos enseña, hermanos, de que este mundo es verdaderamente guarida de demonios. Por eso cuando en el libro de Apocalipsis habla y dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con grande ira. Y el diablo ha descendido, hermanos, entonces, yo diría en todo el mundo y en todos los rincones, porque saben ustedes, hermanos, de que el trabajo del diablo es precisamente hundir, engañar, condenar a los hombres. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan perfecto, sin parangón alguno. El amor de Dios, viene Él y elaboró el proyecto más grande de salvación, cómo rescatar al hombre, cómo librarlo de la condenación, cómo librarlo de la paga del pecado. Viene entonces el sacrificio de Cristo, que es lo único que puede quitarnos el pecado. Lo único. Pero el trabajo del diablo es hundir. Por eso es de que el pecado está metido por todos lados. El pecado está haciendo estragos. El pecado está, yo diría, hermanos, el pecado es como la gangrena. ¿Saben ustedes, hermanos, de que por qué usamos nosotros tapaboca? Porque tenemos, yo diría, una precaución, no contaminar a otros con la enfermedad, que es lo que precisamente afectó al mundo entero y dio un giro. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el pecado es peor que eso? El pecado es peor. Porque el pecado contamina, destruye, abarca y se vuelve, pero como ustedes no tienen ideas, hermanos, el pecado es tan terrible, y la paga del pecado entonces es muerte. Es la paga del pecado. El pecado tiene efectos tan negativos en la vida del ser humano. Dice que este mundo, cuando ustedes leen ahí en el libro de Apocalipsis, habla la palabra del Señor, que este mundo se ha convertido en verdadero albergue de todas aves inmundas. Cuando se refiere a eso, se refiere precisamente a todos los malos espíritus, a todos los demonios, que se presenta de la forma que ustedes no tienen idea, hermanos. Yo quisiera que por un momento hiciéramos un lado la idea que existe de que Satanás es un ser como lo tratan de transmitir los que les gusta inventar mitos, con cachos, con tridente, con cola. El diablo no es así. El diablo se presenta de la forma, yo diría, más atractivo, como ustedes no tienen idea. El diablo se disfraza de muchas maneras. El diablo se disfraza a través de la mentira. El diablo se disfraza a través del dinero. El diablo se disfraza a través del sexo. El sexo ilícito. El diablo se disfraza a través del engaño. El diablo se disfraza a través de los políticos. El diablo se disfraza a través de cuanto usted no tiene idea, hermano. Y viene y ha hecho un trabajo terrible, terrible, peor que la pandemia, peor que el COVID. Y el trabajo seguirá. Y de hecho que así es, por la avaricia matan. Por amor al dinero hay adulterios, por amor al dinero hay fornicación, por amor al dinero hay narcotráficos, por amor al dinero hay extorsiones. Lo cierto es, hermanos, que ustedes no tienen idea el mundo en que estamos metidos. Verdadera guarida de demonios. En ese mundo estamos metidos todos. Todos. Viene entonces nuestro Señor Jesucristo y nos da la oportunidad de poder sacar el pecado de nuestras vidas voluntariamente. Esa es la oportunidad que hoy tenemos. Voluntariamente. Se lo voy a explicar con la palabra del Señor, pero a lo que voy es esto. ¿Saben, hermanos, de que qué oportunidad más maravillosa la que tenemos hoy? ¿Saben ustedes, hermanos, de que hoy tenemos la oportunidad de ser salvos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Solo por medio de su sacrificio podemos ser salvos de la condenación que viene sobre el mundo. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle fin al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponerle fin al pecado en nuestras vidas. Ponerle fin al pecado en nuestros hogares. Ponerle fin al pecado a todos esos puentes que el diablo pone. Entonces, hermanos, para poder llevarnos a la condenación, ¿qué hay que hacer? Ponerle fin. Venimos nosotros, debemos de llegar voluntariamente con el Señor y decir: Señor, no soy capaz de enfrentar todo esto. Bien, entonces, Él sí lo puede hacer por nosotros. Porque Él es el único que triunfó, que venció, que derrotó al diablo, que triunfó sobre el pecado. Por eso que cuando la palabra del Señor dice que en Él no hubo engaño, no se halló maldad en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito. Por ejemplo, dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, voy a leer en el versículo 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Oigan eso, hermanos, ¿saben qué fue lo que Cristo Jesús vino a hacer? Quitar el pecado de en medio. ¿En medio de dónde? De nuestra vida, de nuestro corazón. Vino el Señor y vino a quitar el pecado entonces. Ahora, leamos lo que dice ahí en el versículo 28. Dice, ves en el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. ¿Qué dice ahí? Póngale atención a esto. Aquí ya dice los pecados, ya no dice de todo el mundo. Porque en el pasaje que yo leí un principio dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí ya no se está refiriendo es el pecado del mundo. Ahora se está refiriéndose aquí. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. ¿Qué dice? Yo espero en Dios que dentro de esos muchos, usted y yo podamos estar, hermanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué dice aquí de muchos? Ya no de todo el mundo. Porque saben ustedes, hermanos, de que hay muchas personas que sí se deleitan en el pecado, que no quieren dejar el pecado, que no quieren abandonar el pecado. Bueno, no quieren abandonar el pecado, pues no hay problema. Cristo Jesús, de todas maneras, transmite su mensaje, anuncia, advierte, anticipa el Señor Jesús las consecuencias del pecado. ¿No quiere entender? Va, muy bien. un día tendrá que pagar cuentas. Un día tendrá que rendir cuentas de todo lo que hizo. Pero dice la palabra del Señor aquí, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, oigan esto, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ¿qué dice ahí? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Todos sabemos cuál fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dar oportunidades. Abrir una puerta. Acercar al hombre a Dios. Quitar esa barrera. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Por eso es de que un día el Señor Jesús decía de esta manera: las prostitutas y los ladrones van delante de vosotros al reino de Dios, dijo. Y saben, ni más ni menos se lo dijo a los grandes líderes de Israel. Aquellos grandes fariseos que eran considerados como los grandes líderes del pueblo de Israel, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, todos aquellos escribas conocedores de la palabra del Señor. Viene el Señor Jesucristo, un día dijo, hermanos, los ladrones, las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Y saben ustedes, hermanos, ¿quién fue el primerito a entrar en el paraíso? Va que no fue un fariseo, no fue un intérprete de la ley. ¿Saben ustedes que el primerito que entró en el paraíso, que el Señor Jesucristo le dijo, porque aquel ladrón, aquel malhechor que tuvo la oportunidad de quitar el pecado, a eso me refiero, de quitar el pecado de su vida, porque reconoció que el que estaba ahí era el único que podía borrarle los pecados, viene y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. El Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. O sea, el primero que entró en el reino de Dios, ¿saben qué fue? Un ladrón, hermano. ¿Pero qué tuvo que hacer? Reconocer, aceptar su culpa y voluntariamente quitar el pecado del corazón. Eso fue lo que pasó. Aquel hombre aceptó su culpa, aceptó que merecía la condenación, pero se dio cuenta que el que estaba ahí lo podía salvar de la condenación. Acuérdate de mí, Señor, dijo. Ten compasión de mí. Cuando vengas en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Pero quitó el pecado. Eso fue lo que el Señor hizo. Dice, y volverá entonces, aparecerá nuevamente sin relación con el pecado. El Señor comía precisamente con los ladrones, comía con los publicanos, con los pecadores, así le llamaban, amigo de pecadores y de publicanos. Animado si venía a cumplir una función maravillosa. Pero eso sí, volverá nuevamente el Señor y se cumplirá esta profecía. Si quieren, leamos lo que está en el libro de Daniel. Es una profecía muy bonita que nosotros lo debemos de tenerlo bien claro. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Para que podamos tener el contexto de este acontecimiento, de esta profecía, dice: aún estaba hablando y orando. Aquí se está refiriéndose a Daniel, que estaba en un momento de oración. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, Volando con presteza vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice: 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta al Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a reedificar la plaza del muro en tiempos muy angustiosos. Me llama la atención como dice aquí 62 semanas más 7, estamos hablando de 69 semanas. Esas 69 semanas son las que nosotros hoy en día estamos viviendo. Ese es el paréntesis, como se ha explicado en muchas oportunidades. Las 69 semanas es lo que hoy nos corre, lo que nos ha tocado a nosotros que vivir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice. O sea, después de que se cumpla entonces, hermanos, este periodo de tiempo, que por cierto ya llevamos 2000 años, este tiempo que Dios nos ha dado hoy para ser restaurados, para ser perdonados, para quitar el pecado. Por eso les dije un principio de las dos formas de que el pecado debe de ser quitado, voluntariamente. En nuestra vida entonces hoy voluntariamente debe de ser quitado el pecado. Debe ser rechazado el pecado. Debemos, hermanos, de alejar el pecado de nuestra vida. Hoy es nuestra oportunidad. Va a llegar el momento, se va a cerrar el paréntesis de los 69 semanas que está determinado ya para el pueblo de Israel. Continúa, entramos entonces a las 70 semanas, entran varios acontecimientos donde Dios va a dar fin al pecado. Es lo que acabo de leer aquí con ustedes. Dios le va a dar fin al pecado. Por eso dice aquí, dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Saben ustedes qué es prevaricación, verdad? Prevaricación es pecar con conocimiento. Eso es prevaricación. Entonces, la prevaricación va a tener fin. Por eso dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner, ¿qué dice? Fin al pecado. O sea, saben ustedes, hermanos, muchas veces lo hemos dicho, Dios aborrece el pecado, pero si los pecadores siguen siendo prevaricadores, de todas maneras serán aborrecidos por Dios. Porque saben ustedes que hay muchas personas que aman el pecado, que les gusta el pecado, que se complacen en el pecado, pero entonces a eso se llama prevaricación. Pero, de todas maneras, si alguien estando dentro del pecado tiene conciencia, llega al único que puede perdonar los pecados, entonces, hoy en día, hermanos, podemos nosotros tener la dicha, tener la oportunidad en que se le puede ponerle fin al pecado en nuestras vidas. Pero, de todas maneras, si hay muchas personas que no quieren ponerle fin al pecado, de todas maneras, Dios un día va a ponerle fin al pecado. Y no solo al pecado, al pecador también. Y eso se cumplirá. Por eso dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, gloria a Dios, hermanos. Mire qué profecía esto. traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Saben ustedes, hermanos, de que un día el pecado va a ser eliminado completamente. Porque el pecado está llevando a miles y miles de almas a la condenación. Eso es lo que está pasando. Un día el Señor Jesucristo dijo así: por cuanto ustedes no recibieron el amor de la verdad, por cuanto no obedecieron al Evangelio, por cuanto no, por eso en vuestros pecados moriréis, dijo el Señor. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que mueren en sus pecados? Sí. Mueren en pecado. ¿Saben ustedes qué significa morir en pecado? Porque la oportunidad de ser salvos es hoy. Morir en pecado significa despertar a la condenación, que será la paga de todos los pecadores. Eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje. Voy a leer aquí en el libro de Hebreos siempre. Ahora capítulo 12. Voy a leer en el versículo 3, póngale atención a esto. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta, ¿qué dice? Desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la lucha que se debe de sostener hoy? La lucha que la iglesia debe de sostener en medio de este mundo es combatir contra el pecado. Sí. Lamentablemente, hermanos, tenemos que reconocer que el pecado tiene efectos tan dañinos, tan terribles. Solo por hacerles un resumen. ¿Cuál fue la consecuencia en Adán? ¿Cuál fue los resultados en Adán? El pecado. ¿Qué perdió? Lo perdió todo. Perdió la buena relación con Dios. Perdió el paraíso. Perdió lo mejor que Dios le había dado. Lo perdió. Terrible, ¿va? ¿Saben ustedes, hermanos, de que el campamento de Josué fue golpeado por el pecado? Josué, aquel hombre que salió de Egipto, que tuvo la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Su campamento, su pueblo fue golpeado por el pecado. Había un hombre ahí, dentro de su campamento, dentro de su ejército, un hombre llamado Acán, que Dios había dado órdenes, que Dios había dado indicaciones, que de aquella ciudad amurallada, que no tenían que tomar nada porque todo lo que estaba ahí era maldito. Todo. Que no tenían que tomar nada. Viene Acán, agarró un lingote de oro, un manto babilónico, y lo agarró, lo escondió, lo metió debajo de su tienda. Y saben ustedes, hermanos, el golpe duro que recibió el campamento de Josué por el pecado fue tan terrible. Tan terrible fue que perdieron la batalla delante de un ejército tan pequeño como lo era un pueblo tan pequeño como lo eran los de Ajai. Perdieron la batalla. Fue golpeado. Josué fue golpeado por el pecado. Si nos ponemos a pensar también, hermanos, en la vida de un hombre que habla la palabra del Señor llamado David. Saben ustedes, hermanos, un hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios, músico, profeta, sacerdote. Muchas partes de sus salmos fueron verdaderos mesiánicos, se cumplió literalmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Saben ustedes, hermanos, de que la vida también, la vida de David fue golpeado por el pecado. Y vaya qué golpe la que recibió por el pecado. ¿Pero qué pasó con él? Se humilló, rogó, suplicó. No quites de mí, Señor, el gozo de tu salvación. Reconoció delante de Dios. Pero vean ustedes, hermanos, cómo fue golpeado la vida de David por el pecado. La lucha que sostenemos hoy, hermanos, es verdadero. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, yo no sé quiénes de los que están aquí en esta noche han sido golpeados por el pecado. ¿Usted lo sabe? Yo no sé. Hay quienes que han sido golpeados, su noviazgo, por el pecado. Hay quienes que han sido golpeados, su vida por el pecado, con la pornografía. Y el diablo ha golpeado sus vidas, ha golpeado, los ha dañado, ha golpeado su mente, ha golpeado su corazón. El diablo sigue actuando de la misma forma. El diablo sigue dañando. El diablo sigue utilizando las mismas estrategias. Tú, mi querido joven que me estás escuchando en esta noche, ¿no será que tu vida ha sido ya golpeado también por el pecado? Señorita que me estás escuchando en esta noche, estás escuchando la palabra de Dios, ¿no será que tu vida ha sido ya golpeado por el pecado también? Yo no sé. Pero les puedo poner otros ejemplos más. ¿Cómo en realidad, hermanos, el pecado ha golpeado familias? Ha destruido familias, ha destruido vidas, ha destruido naciones, ha destruido, porque el pecado destruye, el pecado acaba. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra del Señor dice aquí, porque aún no habéis llegado, ¿hasta dónde? Combatiendo contra el pecado. ¿Saben ustedes, hermanos, de que más que nos cuidemos de la pandemia, debemos de cuidar nuestra relación con Dios? Yo no sé si usted está de acuerdo con lo que le estoy diciendo en esta noche. Debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Porque esto sí es único, hermanos. La salvación que Cristo nos da, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pisotear el sacrificio de Cristo no es cualquier cosa, hermano. Tener por inmunda la sangre de Cristo no es cualquier cosa. La palabra del Señor entonces nos enseña a que nosotros debemos entonces, hermanos, de sostener esa lucha. Yo quiero decirles, hermanos, revise su casa, así con toda confianza, revise su casa, que el pecado no se meta dentro de su casa. Revisemos. Saben ustedes que el diablo, ese es su yo diría su arma tan poderosa. El diablo ha metido entonces, hermanos, dentro de este mundo que se ha convertido en guarida de demonios y todo eso. ¿Saben ustedes lo más terrible es? De que aún dentro de las iglesias también. Sí. Dentro de las iglesias se ha metido el diablo. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que estar atentos. Dios aborrece el pecado. armémonos del mismo pensamiento. Si hay algo que el diablo está tratando de llevar señales, de llevar comunicación, el pecado hacia su vida, hacia su hogar, yo quiero decirle en esta noche, en el nombre de Jesús, dele fin al pecado voluntariamente. Hay que ponerle fin al pecado, porque si no, el diablo va a cumplir su misión tan terrible como ustedes no tienen idea. Voy a leer otro pasaje. Efesios capítulo 4. Voy a leer ahora ahí en el versículo 27. Es uno de los pasajes tan cortitos, pero con contenido como ustedes no tienen idea. Tan cortito el pasaje, dice aquí, ni deis. Va que es bien cortito, ¿va? Fácil de aprenderlo, ¿va? Facilito de aprenderlo. Dice aquí, ni deis lugar. Ese aparato que tanto lo cuida. Ese es su telefonito. Va que cuidamos tanto nuestro teléfono, ¿va? Porque vale 1,000 quetzales, algunos vale hasta 4,000 quetzales. Yo les contaba en una oportunidad, alguien dejó olvidado su Biblia en la iglesia. Se fue para su casa, dejó olvidado su Biblia en la silla. ¡Y mi Biblia lo dejé! ¡Ah, lo voy a recoger el otro, lo voy a recoger el otro culto! Dijo. Porque ya de plano el hermano Feliciano lo va a juntar y lo va a ir a poner en el maletero. Intente dejar su teléfono así. Haría eso. Fui en una boda, en una oportunidad, dejé mi Biblia y mi teléfono, lo dejé en una silla, en una boda. En eso llega corriendo una persona conmigo, me dice, mire, ahí dejó su teléfono con la Biblia, me dijo, y porque yo iba a atender a una persona y lo dejé ahí, mi teléfono y mi Biblia. Y me llevó el teléfono. Guarde su teléfono, me dijo. Y mi Biblia, le dije yo. Oh, ah, esa nada la roban, me dijo. Pero ese teléfono que tanto lo cuida. ¿Cuántos no se han destruido por eso? Viendo pornografía, viendo cosas malas, viendo lo que no deben de ver en eso. Grábese este pasaje que dice ahí. ¿Cuántos quieren seguir luchando, hermano? La lucha se debe de seguir sosteniendo. La lucha se debe de seguir manteniendo. Si usted viene, le cerró las puertas, le cerró las entradas al diablo, y por allá se va a dar cuenta si esa puerta está cerrada y si medio se empieza a abrirse. Ahí se va a meter. ¿Cuánto no le han dado lugar al diablo con la violencia en sus vidas, en sus corazones? ¿Cuánto no le han dado lugar al diablo en su corazón? Yo oía a una señorita, decía un día, es que no puedo ver eso. Y dijo así, hasta remachó los dientes. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Dándole lugar al diablo. Sí. ¿Saben ustedes que fácilmente uno le puede darle lugar al diablo? Porque no habéis llegado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La lucha que la iglesia debe de sostener, debe de mantener en este tiempo, hermanos, es verdadero. Por eso de que no debemos de asustarnos, no. Debemos de estar bien seguros que el pecado debe de ser quitado de nuestra vida voluntariamente. ¿Saben ustedes que fácilmente nos critican? ¿Cuántas personas no hay que nos empujan, que nos impulsan, especialmente a los... Yo he oído a muchos jóvenes, dicen, vos no tenés novia. Ah, entonces no sos hombre. ¿No has probado la cerveza? Entonces no sos macho. Bueno,
es.
Esas influencias, esas contaminaciones que el mundo precisamente envuelve, enreda. Hermanos, sigamos sosteniendo la lucha. Declaremos que somos hijos de Dios, que hemos sacado de nuestra vida el pecado voluntariamente. Sigamos sosteniendo la lucha. Usted no se asuste. Hay que ser cuidadosos. Hay que estar atentos. Le ofrecen una oportunidad de fraude, pues hagan un lado. Le ofrecen una oportunidad de mal negocio, hágalo a un lado. Por eso, hoy sí se dieron cuenta, ¿verdad?, que el diablo no se presenta así como lo presentan aquellos que fueron utilizados por el diablo, presentando una imagen grotesca. No, hombre, si el diablo se prende, nunca se me olvida. Una señorita me dijo una oportunidad. Fíjese que me cae bien un muchacho, pero es evangélico, me dijo. Ese muchacho es evangélico, viera que lleva una vida entregada a Dios, me dijo. ¿Y por qué decir? Le dije. Él toca piano en su iglesia, me dijo. Tené cuidado, le dije. Ahí se te está presentando, detrás de ese muchacho guapo que decir, le dije. Ahí se te está presentando el diablo, le dije. Ten cuidado, le dije. Como 4 meses llegó conmigo y llegó a decirme, hermano, forniqué con el muchacho. Me dice. ¿Y no que era espiritual, pues? ¿Y no que tocaba el piano, pues? El diablo es terrible, hermano. Hay que estar atentos. Yo no sé. De repente usted está siendo golpeado ya por el pecado. Golpeó la vida de grandes hombres de Dios. Yo quiero decirle en esta noche, nosotros debemos de llegar voluntariamente a aquel que nos puede ayudar a quitar el pecado de nuestra vida. Se llama Cristo Jesús. Armémonos del mismo sentimiento. No darle lugar al diablo en nuestra vida. El pecado debe de ser sacado de nuestra vida voluntariamente. Así tiene que ser. Para llevar una vida libre, para servir al Señor.